con más de 20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Estos son los últimos días de sesión para aprobar medidas. Hay muchas que están corriendo entre Cámara y Senado que son sumamente importantes, entre ellas el presupuesto. La Junta insiste en unos recortes, si mi memoria no me falla, creo que son 145 millones de dólares. Hay que ver, ¿verdad?, qué ajustes se hacen para alcanzar lo que la Junta está... Son 147 millones. 147 millones que hay que hacer una reducción. Y todo esto, pues, ya sabemos que estos presupuestos se aprobaron y que eso, pues, entrará entonces en un comité de conferencia. Pero hay una legislación, y esto lo he estado discutiendo constantemente con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, y es la medida que busca sustituir el impuesto del 4% que pagan las empresas foráneas aquí en Puerto Rico. Me adelantaba Jesús Santa, ¿verdad?, que esto se iba a estar aprobando en la Cámara. En efecto, eso ocurrió en la madrugada de ayer. Lo que pasa es, pues, que van a surgir unas enmiendas y al parecer hay un hermetismo, ¿verdad?, sobre cuáles son esas enmiendas. Y el periódico El Vocero dice: contra el reloj, la aprobación del proyecto de foráneas. No están claros los cambios que introdujo la Cámara mientras se anticipa que la medida irá a comité de conferencia. Pues precisamente arranco hablando sobre este tema con el portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico, Javier Aponte Dalmau. Saludos, ¿cómo está?
Saludos, Mendy, todo bien. Buen día a ti y a todo tu radio escucha.
Ya de momento lo voy a poner casi como panelista fijo aquí en Dígame la Verdad. Ya mismito. Sí. Bueno, senador, vamos, porque es que precisamente el jueves pasado dialogamos. ¿Qué es lo que preocupa en torno a este proyecto? Sabemos que el Tesoro Federal ya nos dijo: mire, señores, tienen hasta diciembre. Tal vez puedo dar una extensión para que se haga una transición, pero tienen que aprobar algo, tienen que mostrarme que se están moviendo. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué va a ocurrir en el Senado, senador?
Estás preguntando por el... Es que no te estoy escuchando. ¿Qué proyecto específico?
¿No me está escuchando bien?
Ahora te escucho mejor. Es que ahorita te estaba escuchando entrecortado.
Ah, ¿de verdad? Pues busque señal, sí. Busque señal.
Sí, no, de hecho, me estoy moviendo.
Bueno, váyase moviendo a una esquinita, que tenga señal. Estoy hablándole del proyecto que se aprobó en la madrugada de ayer, que busca un sustituto al impuesto de las foráneas, de ese 4% que están pagando ahora mismo y que representa casi un 20% del presupuesto del país, y que tenemos que buscarle un sustituto para allá, para diciembre. ¿Por qué? Porque sí. Eso vence. Nos van a dar tal vez una extensión, pero es para la transición.
Correcto. Mira, ese proyecto, según lo que hemos ido discutiendo durante el proceso entre ambos cuerpos, cuando estuvo hace dos días atrás sesionando la Cámara, el pasado martes, ellos se extendieron, estuvieron hasta la madrugada, casualmente evaluando y aprobando este proyecto. Y allí incluyeron en este proyecto, en el proyecto de la foránea, otras medidas que son de impuestos que se incluyeron, el cual atendieron allí varias medidas que la unieron en un proyecto, por decirlo así, un proyecto ómnibus donde recogieron diferentes proyectos en hacerlo uno contributivo. Y ese proyecto sufrió veintitantas páginas de enmiendas. Así que nosotros hoy estamos recibiendo lo que es el enrolado, ¿verdad?, el entirillado con las enmiendas incluidas y lo que de allí desde el proyecto se ha eliminado. Lo estamos recibiendo hoy. Este proyecto indudablemente lo estaremos evaluando en las muchísimas cosas que tenemos en el día de hoy pendientes, de que tenemos también sesión y tenemos otros proyectos, ¿verdad? Estamos evaluando también la reforma electoral para ver si la podemos aprobar hoy y también enviársela a la Cámara en la tarde o noche de hoy. Y para el sábado estaremos atendiendo el proyecto con las enmiendas y que se vayan a atender o trabajar. Cuestión de que la próxima semana, finalmente, con toda probabilidad, estaremos atendiendo el comité de conferencia, el lenguaje final de esta medida. Una vez aprobada, como tarde, el sábado.
O sea, la intención es entonces, sabemos que el sábado es el último día para aprobar legislación nueva y esta es una de ellas, pero pudiese aprobarse hoy, ¿o usted entiende que el sábado va a ser el día en que ustedes van a coger para atender este asunto?
Bueno, no es que el sábado lo vayamos a coger, es que tenemos hasta el sábado, 11:59 uh-huh. de la noche, para atender la medida.
Ok. Pero
eso yo
lo entiendo. Lo que quiero saber es si ustedes piensan tal vez atenderla hoy o en qué momento. O sea, sé que tienen hasta el sábado.
No. Antes vamos a atender esa medida. El compañero Zaragoza va a hacer unas enmiendas a lo que vamos a recibir. Ya ellos han estado trabajando en conjunto, pero él va a insertar allí unas enmiendas adicionales. Hay que ver, ¿verdad? Final el lenguaje con que nosotros vamos a trabajar y evaluar esa medida en los próximos días, y lo que una vez aprobada, las diferencias las estaremos atendiendo en comités de conferencia, pero indudablemente pero entonces, eso lo vamos a atender.
Sí. Ahora el código entonces
pasa,
electoral
se está... Discúlpame, es que allí incluyeron la foránea, incluyeron enmiendas a la ley 22, hay otros asuntos contributivos que insertaron en este proyecto, así que lo que eran proyectos individuales que estábamos atendiendo, al unirlo en un proyecto omnibus completo a la Cámara, sabrás que es otra cosa.
Sí, usted lo que me está diciendo es que hicieron un mejunje.
Eso lo dice tú, eso no lo dije yo.
Bueno, sí, lo que pasa es que si usted me está diciendo que son muchos proyectos de impuestos que lo metieron en una sola medida, pues como decimos por ahí, literalmente es como un revoltillo de muchas cositas para entonces meterlo todo en un proyecto.
Yo le diría llama la atención que un jarabe, eso. Hicieron un jarabe contributivo.
Esa suena más cute. Yo creo que, bueno, no sé, tal vez eso se hubiese manejado separado, pero sus razones tendrán. Bueno, así que hoy
tiene que producir 1.2 a 1.6 billones de dólares.
Sí. Estamos hablando por lo menos, y eso que no llega a ese 20%, llega casi, por lo menos es algo que hay que entonces que hay que ingresar en esa legislación. Ayer me decía el senador Carmelo Ríos que dentro de esas enmiendas que van a incluir en el Código Electoral, pudiese ser que para llenar las vacantes, por ejemplo, Henry Newman se va, hay que llenar esa vacante, pues en vez de ser 30 días, que se den 60 días o 90 días. ¿En efecto esa enmienda se va a dar?
De las vacantes
Ok, usted sabe todas las vacantes que se han llenado en los últimos meses, alcaldes que han renunciado por acusaciones de corrupción. En el caso de Henry Newman, que se va ahora, se queda un escaño vacante para poder llenar.
Para eso hay un proyecto. Yo radico un proyecto que cruzó a Cámara en el año pasado. Ahora la Cámara aprobó un proyecto adicional del presidente Tatito Hernández el pasado martes, que debe venir para acá, atendiendo el mismo proyecto, las mismas circunstancias, en caso de que no van a haber más determinaciones de vacantes de funcionarios sean electos, que no sea a través de primarias, esas asambleas que antes se hacían de delegados, eso está totalmente eliminado. ¿Qué es
claro,
lo que
pero,
establece? Yo establecía que fueran 30 días.
¿Que fueran cuánto?
Que eran 30 días. ellos enmendaron allá y le pusieron 45. Pues yo no tengo problema, le pueden poner 60, le pueden poner 80. La cuestión es que todos los procesos de vacantes de cualquier posición electa sean obviamente sustituido mediante un proceso de primaria. Eso es lo que debe decir el lenguaje.
Claro, pero lo que me estaba diciendo ayer Carmelo, ¿verdad? Y entiendo eso que usted me acaba de decir, es que quiere que sea por lo menos 90 días o 60, que él estaba hablando con José Luis Dalmau sobre eso y que eso se incluyera en ese código electoral que ustedes se aprestan a aprobar hoy.
Eso no se atiende en el código electoral, eso se atiende en el código municipal, que es donde establece el término de los alcaldes. En la reforma electoral hay un acápite de sustitución de vacantes que tiene que ser consono. No le veo ningún problema. Yo creo que hay que atender el proyecto que viene de la Cámara y se puede establecer una enmienda y que los términos tanto de los alcaldes como para legisladores sean el mismo. Eso está muy bien.
Senador, todo surgió porque para llenar la vacante de Henry Newman, el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, su compañero de labores allí en el Senado, dice que con 30 días no le va a dar oportunidad de poder llenar bien la vacante y que por eso estaba en comunicación con el presidente del Senado. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema porque se me está yendo el tiempo a las millas. Ayer yo estuve dialogando y sé que usted y yo la semana pasada hablamos sobre el proyecto que ya se aprobó en la Cámara de Representantes para que sea Energía Eléctrica quien supervise, quien fiscalice el contrato de Luma Energy. Ya yo sé que usted está en contra de eso. Quiero que usted escuche lo que me dijo Luis Raúl Torres ayer, porque no quiero resumirlo yo, sino que lo pueda escuchar usted. Vamos a poner el sonido del representante Luis Raúl Torres, por favor.
Yo te voy a decir, yo te puedo decir lo siguiente, yo no le debo un favor a Pedro Pierluisi ni al gobierno de Pedro Pierluisi. Yo no le debo favores. Tú sabes, yo no le debo favor. Eso es lo que yo te voy a contestar.
Y Javier Aponte Dalmau si le debe uno.
Yo no voy a decir que le debe, no le debe. Yo te digo que yo no le debo favor. Entonces, lo otro que te voy a decir además. La situación es, dame razones para tú decir por qué tú no quieres que cuando se va a hacer una alianza público-privada se le exija al que viene a hacer la alianza público-privada que ponga capital y que coja los riesgos con el gobierno. ¿Te lo explican? A ver si me convencen a mí y a la mayoría del país. Que expliquen por qué no se debe quitar a que el negociado participe de escoger las compañías que vienen a hacer estas alianzas públicas. El negociado de energía participa de escoger a estas alianzas público-privadas que vienen a hacer negocio en Puerto Rico y después también las tiene que evaluar reglamentariamente y darle un certificado de que cumple. Si eso no es un conflicto de interés y se debe seguir permitiendo, que le expliquen eso al país, a ver si lo convencen. A la mayoría del país me convencen a mí.
Senador, lo que se da a entender, y obviamente yo hice el comentario y le mencioné su nombre, porque la línea por donde iba era esa del representante Luis Raúl Toro. ¿Usted le debe algún favor a Pedro Pierluisi?
Mira. Si de las expresiones del compañero Luis Raúl, a quien yo respeto y le tengo un gran aprecio, él establece de que yo tenga algún dedo amarrado con el gobernador, porque el gobernador haya nominado a mi compañera a un nombramiento en el Senado, lo primero que le tengo que decir es que quien propuso ese nombramiento no fui yo. Y segundo, ese nombramiento pasado por sin número de evaluaciones y es una cosa totalmente independiente y que está hecha en base a sus méritos de una persona que viene de trabajar del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Nada tiene que ver con esto. Y yo cuando he tenido que el único legislador aquí que le ha pasado por encima un veto del gobernador he sido yo. Así que primera instancia está totalmente erróneo y fuera de lugar. Segundo, si yo no concuerdo con él de que este contrato deba devolverse a la Autoridad de Energía Eléctrica, es porque yo tengo aquí un informe de más de digamos, en la estructura del informe, en más de 12 páginas, eso constituye otro sinnúmero de información adicional, de que establece de por qué casualmente ese proyecto no puede devolverse de nuevo para atrás a la Autoridad de Energía Eléctrica. Escucho ciertas razones que no soy yo quien las establece. Tercero, la política mía y del presidente del Senado es que estamos en un proceso de evaluar todos estos contratos de P3. Como cuestión de hecho, le he solicitado al presidente que a partir de agosto el Departamento de Justicia estamos solicitando una ayuda de un fiscal para evaluar jurídicamente todos estos contratos, para ir al tribunal a ejercer una revisión de todos estos contratos en términos de sus métricas, en términos de cláusulas del contrato que con todo derecho tenemos a ejercer. El asunto de devolver este contrato a que lo fiscalice la Autoridad de Energía Eléctrica no es opción, no es porque yo lo diga, es que jurídicamente no puede hacerse. Así que nosotros estamos buscando otras alternativas, no para el caso de privatización. Esos contratos de privatización yo no los hice. Y yo tengo la facultad como senador de obviamente ir al tribunal a exigir la evaluación de esos contratos, porque entre otras cosas están el de las lanchas de Vieques y Culebra, que es otro desastre, y los vamos a revisar ahora, todos. Además,
okay, sí, y hoy, recuerdo que usted me dijo eso, pero usted me dice que no es opción es pasarlo en eléctrica y que jurídicamente no se puede.
Bueno, yo tengo ahí un informe de todas las razones por las que se establece que eso no es opción en una vez ya aprobado este contrato. Este contrato hicimos todo lo posible porque no se firmara. Está firmado. Deja otra cosa. Ah, que aquí hay que hacer las cosas para que Luma exigirle para que cumpla con el contrato, y yo soy víctima de eso porque tengo que estar peleando con Luma para encender las luminarias y no subcontratan a quien tienen que, a las compañías que tienen que subcontratar, y no están haciendo lo que tienen que hacer y se están ganando más dinero del que deberían ganarse. Todas esas cosas son ciertas, pero tenemos que ir a los canales y a los foros para exigirlas. Devolver esto para atrás, entre otras cosas, estás menoscabando obligaciones contractuales. Eso es inconstitucional. Okay. Estás haciendo un montón de cosas que jurídicamente, de un plumazo, no se pueden resolver así.
Ok, senador, lo voy a hacer una propuesta, la había hecho Luis Raúl, yo se la voy a extender. Y lo hago, ¿verdad? Porque creo que los dos quieren lo mismo, y tal vez la comunicación no es la mejor. Luis Raúl me propuso ayer que él está dispuesto a sentarse con usted en este espacio y literalmente dialogar. A mí, ya que usted me dice que hay un informe que usted tiene, me gustaría poder discutir con ambos ese informe, porque me parece que es importante. Es un tema crucial para el país, para el desarrollo económico, porque las empresas ya no aguantan más el aumento en la luz, el servicio que se le da a la gente, y usted lo sabe, que es ineficiente por parte de Luma. Algo tenemos que hacer. Quedarnos de brazos cruzados no puede ser. Yo le dejo ahí la propuesta. Si usted está de acuerdo, lo hacemos, buscamos fecha y nos sentamos como tres buenos adultos y hablamos de esto, porque se nos va la vida si no se toman cartas en el asunto.
Mire, bien sencillo. Luis Raúl y yo no necesitamos intermediarios. Luis Raúl tiene que entender que él tiene una comisión. Yo tengo que trabajar con todo el proceso administrativo y estamos en las últimas dos semanas de un cierre. Así que yo estoy atendiendo muchísimos proyectos simultáneamente. Hoy estoy bajando para atender un calendario de energía nada más de 12 medidas. El detalle es, mira, una vez yo salga de este proceso de cierre de sesión, voy a comenzar vistas sobre energía y sobre los contratos estos de P3. Yo no tengo ninguna objeción en sentarme contigo, con el representante, con quien sea, para buscar alternativas. Eso es lo que queremos todos. Él tiene que entenderme que yo no puedo manejar esto a la velocidad que quisiera que yo lo maneje, porque el volumen de trabajo no son los mismos. Pero todos queremos el mismo fin. Yo no tengo ningún problema. Déjenme salir de este asunto. Y claramente ya yo tengo vistas pautadas para atender un sinnúmero de cosas sobre energía. Ya están radicados más de 13 informes sobre temas de energía que lo vamos a atender, o sea hoy o sea estos días hasta antes del sábado. Pero esto es un asunto sumamente complejo que estamos haciendo unas evaluaciones, lo estamos trabajando. Pero él quiere hacer unas cosas de un día para otro que constitucionalmente y jurídicamente no se pueden hacer.
Bueno, pues entonces ya sería luego para la próxima sesión que se estaría atendiendo este asunto.
Sí, pero esto constituye, además de esto, como te dije, que hay que prepararse para ir a los tribunales a exigir el cumplimiento específico de este contrato. Y eso no se hace, tú sabes, de un día para otro. Para eso hay que prepararse y para eso hay que establecer todos los la información, los requerimientos. Tenemos un ingeniero también evaluando compliance aquí, tú sabes, esto no es de un día para otro vamos aquí a exigirlo. Lo que él está pidiendo, devolver esto para atrás para la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica técnicamente no tiene la estructura ahora mismo para asumir una responsabilidad como esa.
Bueno, tal vez no tiene la estructura, pero tiene la experiencia. Ahí, bueno, otra opción sería tal vez el negociado, pero eso es algo que ustedes evaluarán en su momento, que sea el negociado entonces de energía, si es que podemos, ¿verdad?, pasarle eso al negociado. Senador, se me ha acabado el tiempo, disculpe. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, se cuida mucho.
Mili, siempre a tus órdenes, a ti y a tu radio.
Como ahí ustedes escucharon al portavoz de la mayoría en el Senado de Puerto Rico, Javier Aponte Dalmau. Déjame presentar a mi próximo invitado y le tengo que decir que se quede en línea, por favor, para hablar de un tema que me parece sumamente importante. Hoy, la directora de Acueducto, la presidenta de Acueductos, tiene una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, mirando aquí el monitoreo y los niveles de los embalses de hoy 23, sí. Seguimos con Toa Baca en ajustes operacionales. Y estoy mirando aquí Oaxaca, que siempre ha sido la preocupación, que literalmente está entrando ajustes operacionales. O sea, está ahí en la guardarraya entre nivel de observación y a punto de entrar en ajustes operacionales. Voy a estar dialogando con el exdirector de la EPA, Carl Soderberg. Ya mismito hago la pausa y regreso rapidito con él para hablar de este tema.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. McDonald's la sacó del parque con el nuevo Creamy Jalapeño. Cada bite es una explosión de sabor, imagínatelo. Jugosa pechuga de pollo empanada, queso cheddar, blanco, cebolla, lechuga y tomate. Y si le agregas un bacon bien crispy y una salsa cremosita que lo lleva a la perfección. Lo mejor de todo es que lo puedes pedir de pollo crispy, pollo grilled o de carne. Si suena delicioso es porque sabe aún mejor. Visita tu McDonald's más cercano o pídelo por Mac Delivery para que nadie te cuente. Bueno, señores, ya son ya las 10 y 23 de la mañana y paso ahora, le doy los buenos días a Carl Soderberg, exdirector de la EPA, pero también expresidente, y busqué aquí la organización porque siempre se me olvida, la Asociación Interamericana de Ingeniería y Sanitaria y Ambiental. Lo dije bien, Carl, por fin.
Es correcto. Buenos días, Mili, gracias por tenerme en tu programa.
No, gracias a ti por sacar el espacio. Estaba viendo, como dije antes de irme a la pausa, los embalses, Oaxaca está ahí, como decimos, surviving.
Sí. ¿Qué te parece? Pues mira, ese caso de Oaxaca es un buen caso para ilustrarle, ¿verdad?, a los que nos oyen, cómo es que se pierde el agua en Puerto Rico.
y cómo, si esa agua no se perdiera a ese nivel, pues a lo mejor la presidenta no tuviera que establecer un racionamiento, que es lo que se espera, ¿verdad?, que ella anuncie ahora en la conferencia de prensa a las 11. Pues mira, el agua que llega a la planta de potabilizadora de Aguadilla, que suple el noroeste de Puerto Rico, pues tú sabes que de cada 100 galones que salen de Oaxaca, solamente a esa planta llegan 40 galones, porque hay una pérdida en el canal de riego. Y eso le corresponde, para ser claro, a la Autoridad de Energía Eléctrica, no Acueducto. Entonces, después que en la planta de filtración en Aguadilla, pues se procesa el agua y se convierte en potable, pues se pierde otro 60% en el sistema de distribución, a lo que se traduce que de los 100 galones que salieron de Oaxaca, llegan a los hogares del noreste 16 galones. En otras palabras, se pierden 84. Si se tomaran las medidas de, ¿verdad?, reducir, no a cero, pero por ejemplo en el caso de los canales de riego a un 10% la pérdida, y en el caso del sistema de distribución a un 17%, que es la norma mundial, pues entonces llegarían 84 galones. Fíjate la diferencia.
Voy a repetir eso porque lo que me acabas de decir lo te estoy escuchando, tomando nota y evaluando. Tiantre, si sale de Oaxaca 100 galones a esta planta de Aguadilla, que realmente llegan 40, ahí estamos perdiendo 60, y entonces en ese revolú lo que llega a las casas es 16 galones. Dios mío, o sea, se pierde casi todo, el 84 galones se pierden en el trayecto.
Y ese es el punto que tenemos que atender para que, como yo digo, a pesar de que haya sequía, haya servicio de agua. Y tenemos que hacerlo porque ahora con el cambio climático estas sequías van a ser más frecuentes y más intensas.
Wow. De verdad. Y esto tiene solución, Carl, como tú has explicado.
Bueno,
esto
realmente tiene solución, pero hay que buscar voluntad y ponerle la prioridad que merece. Yo estoy seguro que toda la gente que va a estar sujeta a un racionamiento, que es un fastidio, tú y yo y todo el mundo hemos pasado por eso, estoy seguro que está de acuerdo que el gobierno invierta para que esos racionamientos no ocurran, o solamente ocurran en casos extremos, no cada verano o cada cuaresma.
Así que posiblemente, ¿verdad?, hay que esperar a la conferencia de prensa, pero posiblemente lo que se podría anunciar a raíz de ver el nivel de este embalse de Oaxaca es que pues el noroeste pudiese sufrir un racionamiento. Estoy tratando de usar aquí la lógica y lo que me acabas de explicar.
Sí. Y si no lo anuncia ahora, ella misma indicó que es inminente. Y fíjate que es una de las áreas de Puerto Rico que, si tú te fijas, es de las que, a pesar de la sequía, recibe bastante lluvia, especialmente por las tardes, mientras que el resto de la isla está completamente seco. Así que a pesar de esa poca lluvia que cae, pues Oaxaca, los niveles están bajando y es inevitable que establezca un racionamiento, si no es en el día de hoy, es próximamente.
Sí, que si no se anuncia hoy, es que eso viene en cuestión de nada, y estoy mirando, o sea, el nivel que tiene Oaxaca ahora mismo es para ajustes operacionales, lo que le falta es un chinchincito nada más. Otro que me preocupa es, estoy viendo aquí, es La Plata, que se ve que sigue disminuyendo. Y el otro es el que tiene recursos naturales, Cerrillos, que está bajando esos niveles. Esos dos ahí son los que veo que están ahí en
presencia. Cerrillos mayormente suple a Ponce y pueblos limítrofes.
¿Cuánto me dijiste? Perdón, no te escuché.
Cerrillos.
Ah, ok.
Que suple, está en la zona, suple a la zona sur, Ponce mayormente, pero también a pueblos limítrofes. Así que también ella indicó que hay 17 plantas potabilizadoras que se suplen directamente de ríos que están a ley de nada para que también se establezca racionamiento. Así que, como dije anteriormente, en esta oportunidad el racionamiento es en toda la isla, no es como en otros años anteriores, que era la parte este de la isla, norte-este, porque entre esas 17 plantas hay plantas en Peñuela, hay plantas en Utuado, que es el centro de la isla, Naranjito, hay Bonito, aparte de las plantas que están en el este de Puerto Rico. Así que esta vez la isla entera se va a ver afectada.
Es decir, que estamos viendo racionamiento para toda la isla, o sea, todo el panorama proyecta a eso. Y bueno, hay que estar pendiente entonces a esa conferencia de prensa. Y la directora me había dicho a mí esta semana, creo que fue el lunes, que no descartaba las multas. Ella apostaba a la educación, pero yo creo que es momento en que tenemos que ya, si las personas no están utilizando el agua de la manera correcta, prudente, sí pueden entrar las multas. Y por otro lado, yo creo que ya es hora que la autoridad de acueducto y alcantarillado atienda el desperdicio de agua. ¿Sabes? Esto que tú me acabas de explicar no es el típico 60% que siempre nos dicen, pero en este caso como tal, de este embalse de Guajataca, de perder 84 galones de los que salen, de los 100 que salen, correcto, eso no era, tú sabes. Y tú me dices ahí que eso sí le toca entonces a la autoridad de energía eléctrica.
En términos del canal de riego, así es. Y también, ¿verdad?, hay otros lugares en Puerto Rico que hay plantas potabilizadoras que recogen agua de canales de riego, como una en Cabo Rojo, y me parece que una que se suple del canal de riego de Patilla, pues es la misma situación y eso no es aceptable.
Carl, gracias por haber entrado unos minutitos aquí. Nos mantenemos en contacto. Un abrazo.
Cómo no, siempre a la orden. Hasta luego.
Cómo no. Ustedes escucharon ahí a Carl Soderberg, exdirector de la EPA y expresidente de la organización de IBIS. Ay, qué respiran. Yo creo que sí, lo que él me está explicando, yo creo que eso sí es lo que van a estar anunciando, de que en el noroeste se une a este racionamiento, y es como dice él, está impactando a toda la isla. Bueno, señores, le doy los buenos días al representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, nos encontramos muy bien. Espero que tú y tu radioaudiencia pues se encuentren muy bien también. Gracias por la invitación.
Bueno, le llamaba por dos cositas. Una era que quería hablar un poco sobre el proyecto del Senado 437 y que se aprobó, tengo entendido, en la Cámara de Representantes. Lo que no teníamos claro era cuáles eran esas enmiendas que se aprobaron, cómo fue su comisión la que evaluó ese proyecto. Y para quienes estén conectando, estamos hablando de un proyecto que, según me estaba explicando Catherine Anguera y leyendo un poco el informe, lo que busca es bajar un poco esas condiciones por las cuales una persona pudiese estar en libertad bajo palabra. Ayer Catherine Anguera me decía, mira Mili, ahora mismo para alguien que tiene un asesinato, tiene 99 años, pues tendría que cumplir, ahora mismo tengo entendido que son 35 y lo buscan bajarlo a 25, entre otras cosas que ella me detalló. ¿Cuáles fueron esas enmiendas que se agregaron a este proyecto?
Pues solamente se hizo una enmienda en el floor, uh-huh, a petición del compañero Márquez Reyes. Sencillamente es una cuestión técnica, porque las personas que fueron convictas por un delito de segundo grado en la actualidad tienen que cumplir 20 años de cárcel para poder ser evaluado por una junta de libertad bajo palabra, que luego de una evaluación pudiera determinar que la condena la cumpla la persona en libertad a prueba. Pues de 20 años se hay unas disposiciones que lo reducían a 15, pero había otras que daba la impresión de que se mantenían 20 años, y eso se aclaró. El resto del proyecto se quedó tal y cual había sido aprobado de forma unánime en el Senado, luego de que culminara un proceso de vistas públicas durante la pasada sesión. En este caso se le dio en la Cámara oportunidad a todas las partes interesadas en presentar memoriales, ponencias. Atendimos de forma personal y en diferentes vista ejecutiva o reuniones a las personas que tenían oposición o estaban a favor de la medida, y fue incluida en el informe. El proyecto sí fue aprobado, ahora se supone que vaya a un comité de conferencia para que el Senado concurra con esa única enmienda que te mencioné, que es una enmienda técnica para aclarar que, pues les digo, cuando había una persona que sea convicta para ser evaluado en caso de haber una convicción de segundo grado, de un delito de segundo grado, pues no esperará 20 años para ser evaluado, sino que esperará el paso de 15 años. Este proyecto sencillamente busca que desde que se había aprobado el Código Penal en 1974, posteriormente en el 2004, las personas tienen que cumplir al menos 25 años de cárcel cuando cometen delitos de primer grado antes de ser evaluado. Luego en el 2012 esto se aumenta a 35 años y ahora con este proyecto se reduce nuevamente a 25 años.
O sea que regresa a los 25 años.
Correcto, para los casos de delitos graves de primer grado. La gente tiene que tener claro de que esto no es tampoco que se le a todos los asesinos se les va a permitir salirse para la calle para que cometan delitos, y mucho menos. Es en algunos casos en los cuales una persona entienda que puede demostrar a satisfacción de la Junta Libertad o Palabra que ha sido rehabilitado, que merece y que va a poder convencer a esta junta de que se ha rehabilitado y que merece cumplir el resto de su condena con unas condiciones en la libre comunidad, pues que pueda solicitar ser evaluado. No es que sale de forma automática bajo ninguna circunstancia.
Ok. Catherine Angueira me trajo un punto y quiero traérselo también a usted para que usted entonces me aclare sin efecto, porque me llamó la atención. Ella me dice que esto no le aplicaría o que protege a los funcionarios públicos. Si alguien comete un asesinato contra un funcionario público, esto no le aplicaría.
Sí, es verdad. Hay una disposición.
Me va a dar un ataque a mí. ¿Cuál es? Porque todos los seres humanos no somos iguales, representantes.
Yo entiendo que sí, pero precisamente había unos grupos que lograron convencer a los senadores para que cuando presentaron el proyecto original hicieran distinción de delitos. Hay una clasificación de que, por ejemplo, delitos de agresión sexual, pornografía infantil o delito contra menores no se van a beneficiar de este proyecto. Hay personas como tú dices, que dice debería aplicar a todos por igual, no es justo que a unos sí y a unos no, pero muchos legisladores se convenció de que hay unos delitos más sensitivos y más peligrosos que tienen que ver, por ejemplo, con agresiones sexuales, pornografía infantil, que se hace una distinción para que ese proyecto no les pueda beneficiar a esos ofensores. De la misma manera, hay personas que, por decir un ejemplo, en una pelea, pues cometen un asesinato y esas personas sí pudieran beneficiarse de este proyecto, pero hay otras personas que son, por decir, gatilleros a sueldo, sicarios a sueldo, y no pueden beneficiarse de este proyecto si mataron a un policía, por ejemplo. A esos funcionarios se refiere el proyecto. Yo creo que es una demagogia de personas que digan, no, esto es para funcionarios electos o para legisladores, porque que yo sepa, Puerto Rico nunca se ha asesinado a un legislador, por lo que de lo único que se refiere es, por ejemplo, que asesinen a un fiscal, asesinen a un policía en el cumplimiento de su deber, pues esas personas que han sido convictas de asesinar a un funcionario del orden público en el cumplimiento de su deber, no se va a beneficiar de este proyecto. Y es como tú dices, debería ser todo por igual, pero desde la perspectiva de muchos legisladores, hay que dar una protección adicional a esos hombres y mujeres, ¿verdad? Agentes de orden público que en el cumplimiento de su deber pierden la vida. Bueno, pues la persona que comete ese delito tiene que despedirse de cualquier oportunidad de poder salir de la cárcel algún día.
Ok, ahí entonces sería en esos casos que usted me acaba de
sí,
de
explicar. Casos específicos. Okay. Sencillamente, mira, para estar claro, si una persona ahora mismo está cumpliendo cárcel por asesinar a un policía en el cumplimiento de su deber, pues ya no se le va a dar ese privilegio, porque eso es un privilegio. Es verdad que todos los seres humanos somos iguales, ¿verdad? Pero este tipo de proyecto no es un derecho y no es una garantía para todas las personas. Esto es un privilegio. Bueno, pues no podemos, desde la perspectiva de los legisladores, darle este privilegio de ser evaluados para ver si pueden cumplir el resto de su condena fuera de la cárcel. Personas que asesinaron policías, personas que asesinaron fiscales, esas personas quedan fuera de ese privilegio que les concedería este proyecto de ley.
Se me quedó el tengo que irme ya a la pausa, pero entonces su comisión va a evaluar el proyecto de Senado 693 que busca limitar el aborto, ¿eso es correcto?
Eso es correcto.
Ok. Pues nada, en otro momento cuadramos para poder hablar sobre ese proyecto y pues me imagino que eso se quedará para la próxima sesión.
Eso se va a discutir en un caucus que tenemos en la tarde de hoy, a eso del mediodía, para pues, que se establezca la delegación cuál va a ser el curso de acción a seguir. Pero más adelante, con mucho gusto, le vamos a estar informando.
Cómo no, gracias, representante Orlando Aponte. Me voy a una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, vamos a seguir hablando un poco sobre el proyecto del Senado 693 que fue aprobado en el Senado de Puerto Rico y que busca limitar el aborto. Quiero dialogar con el senador Villafañe, William Villafañe, sobre este tema. Ayer me adelantaba la senadora Migdalia González que el senador fue quien introdujo varias enmiendas a este proyecto y quería ir sobre ellas, así que le doy los buenos días al senador William Villafañe. ¿Cómo está? ¿Tengo el senador? Bueno, sí, él está esperando. Le voy a decir al senador que llame. Yo pensaba que lo tenían en línea. Bueno, pues vamos a dialogar con él sobre esos temas. Déjeme darle aquí el teléfono al senador para que llame. Disculpen en lo que hago esto. Llama a la... Cosas que pasan cuando estamos en vivo, mi gente. Pues sí, ayer la senadora Migdalia González me estaba indicando que fue el senador William Villafañe quien pidió retirar esta enmienda que decía que aquella víctima de violación que había sido violada, pues se le hiciera un parto prematuro, inducirle su parto. Y esto pues generó mucha controversia. Esta enmienda se la había agregado después que se habían hecho las vistas públicas allá en el Senado. Y ayer me decía la senadora Migdalia González que fue el senador William Villafañe quien pidió retirar esa enmienda. Creo que ya lo tenemos en línea telefónica. Sí, en efecto. Hello. ¿Lo tengo en línea?
Sí, por aquí okay, estoy.
Ahora sí, lo que quería saber si lo tenía en línea, disculpe. Ok, en efecto, estaba explicando un poco la enmienda. ¿Usted qué fue lo que se propuso ahí? Que esa enmienda se eliminó por completo.
Correcto. Se eliminó la parte que se había introducido con respecto a inducir partos prematuros.
Ok, así que ya se eliminó por completo. ¿Qué otra enmienda se introdujo en esa legislación?
Parte, ¿verdad?, de las enmiendas que yo solicité que se hicieran y que se aprobaron en sala fue precisamente que el proyecto pretendía establecer una presunción con respecto a que a las 22 semanas ya se entendiera que el feto era viable. Entonces, yo les planteé, ¿verdad?, que eso no podía ser porque el análisis de viabilidad es algo, primero, que es algo estrictamente basado en el criterio médico de la práctica de la profesión de la medicina. Entonces, tú ibas a pretender que la ley le dijera al perito, que es el médico, que tenía que rebatir una presunción, cuando los argumentos que se utilizan para rebatir una presunción es precisamente aquella en la que se basa el perito. Entonces, pues no tenía ningún sentido. Y entonces eso se eliminó a solicitud mía, y entonces se cambió para que lo de las 22 semanas ahora no es para la presunción, lo de las 22 semanas ahora es para que el médico realice a partir de ahí su evaluación pericial de en qué momento es viable. Entonces, he sabido que el factor de semanas es meramente un factor. Hay un sinnúmero de aspectos que el médico tiene que considerar a la hora de determinar viabilidad. Pero ahora, como quedó enmendada el proyecto, es el médico estrictamente la persona, el médico que interviene es estrictamente la persona que determina, y así lo dice como quedó aprobado, si es o no viable. Entonces, como ha quedado suscrito esa medida, es completamente compatible con lo determinado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Planned Parenthood versus Casey.
Ok, pero vamos por partes. O sea, que la viabilidad, eso no va a ser automático. Ok, ya tiene 22 semanas, tú no te puedes realizar un aborto porque ya tiene 22 semanas. Es que tiene que haber un médico, pero eso ya no estaba funcionando así en la práctica, senador.
Exacto, claro que sí.
Yo a veces no entiendo por qué estamos legislando sobre el tema, pues si ya en la práctica eso estaba así.
Ah, bueno, pues es que si me preguntaban a mí, ¿verdad? Obviamente estuviera atendido otros asuntos que sí están afectando dramáticamente la vida de los puertorriqueños, pero no soy yo, ¿verdad?, quien tiene esa facultad en estos momentos de determinar cuáles son los temas que se discuten.
Claro,
y se
atienden, ¿verdad? Pero usted le votó a favor de esa medida.
Sí, le voté a favor porque negocié que se incluyeran estas enmiendas para que lo que se aprobara finalmente fuera compatible con lo que es la jurisprudencia vigente a nivel constitucional de los Estados Unidos.
Realmente, es que me llama la atención que, y sé que usted negoció y que por eso le votó a favor, pero me llama la atención que está de acuerdo conmigo que hay otros asuntos más importantes en el país que atender, que tratar de limitar los derechos, ¿verdad?, o el derecho a la intimidad de la mujer.
Sí, y que en efecto, ¿verdad?, estamos hablando de algo que no va a trastocar el cómo es que funciona actualmente esta, ¿verdad?, esta práctica médica, porque de lo que se está hablando aquí es del ejercicio de la profesión médica.
Así que básicamente, eso sí, dice la legislación que hay que hacer un registro de aquellos doctores que hagan aborto.
Sí, pero es un registro de incidencias, no es un registro de pacientes, no es un registro que expone datos personales de nadie.
Ahora, ese registro de incidencia pudiesen extenderlo también para aquellos doctores que hacen cesáreas innecesarias, que no queremos, ¿verdad?, dar el detalle del paciente, pero sí saber qué doctores, cuántas cesáreas tiene y cuántas no. Y eso no pasó el cuatrienio pasado.
Fíjate, eso yo no pertenezco a la, ¿verdad?, a ninguna de las comisiones que vio las medidas, y no se me comentó, ¿verdad?, en el proceso de discusión de la medida, pero sí estoy de acuerdo, ¿verdad?, con que es un asunto que sí, que tiene que mirarse, porque en Puerto Rico es una de las jurisdicciones donde se practica sustancialmente más cesárea que en el resto, ¿verdad?, en otras jurisdicciones.
Senador, pues entonces su voto a favor, puedo entender que lo que buscó fue evitar que el proyecto fuera más dañino.
¿Que fuera más qué?
Dañino.
Ah, sí, para evitarlo, claro, sí, porque como estaba suscrito, pues necesitaba enmienda, yo lo dije desde el principio, y busqué atemperarlo a lo que es, pues, precisamente lo que determinó el Tribunal Supremo en el caso de Planned Parenthood versus Casey, que es donde aplica el análisis de viabilidad. Y me parece, ¿verdad?, que hace justicia en términos de provee para que entonces ese... Porque no estamos hablando realmente estrictamente de las 22 semanas, estamos hablando... Okay. La viabilidad fluctúa, ¿verdad?, entre las semanas 25 a 28, y eso da el espacio para que esos estudios médicos que se realizan ya en una etapa entrada, ¿verdad?, las 20, 21 semanas, pues puedan ser de espacio suficiente para que la mujer pueda hacer la determinación última con respecto a ese embarazo.
Senador, gracias, claro, por haber entrado aquí en Dígame la Verdad.
Claro, incluyendo, ¿verdad?, las exclusiones que se añadieron aún después de encontrarse viabilidad.
Bueno, yo creo que este proyecto, ¿verdad?, debe seguir discutiéndose entonces. Bueno, nada, gracias, senadores, que tengo que entregar a la pausa. Gracias por haber entrado unos minutos, se me cuida mucho. El senador William Villafañe, al regreso resumo qué fue lo que me dijo. Regresamos en breve.
Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de algunas de las entrevistas que hemos realizado en la mañana de hoy o quiere escuchar un programa de esta semana, sepa que en radioisla.tv está la versión podcast de este programa. Usted lo busca y lo escucha cuando usted así lo desee. Estuve hablando esta mañana con Javier Aponte Dalmau y cuando me escuchó los titulares decir jarabe contributivo, ese es el término que él utilizó para describir el proyecto que la Cámara envió al Senado que estaría atendiendo cuál va a ser el sustituto del impuesto a las corporaciones foráneas, que ya el Tesoro Federal nos dijo, ¿sabes qué? Tienes hasta diciembre para buscar cómo lo vas a sustituir. Pues se ha estado trabajando a todo vapor. Lo que me estaba explicando Javier Aponte Dalmau es que la Cámara mandó un proyecto que yo le califiqué que es un mejunje de impuesto, porque él me dice que son varios proyectos que se unieron, ¿verdad? Varios proyectos individuales de impuestos que se unieron en uno. Y que entonces eso se va a estar atendiendo, obviamente, antes del sábado y luego la semana que viene ir a un comité de conferencia. Obviamente hay diferencias ahí en torno a cuál va a ser el sustituto de ese impuesto a las foráneas, que ustedes saben representa el 20% del presupuesto del país, $2,000 millones. Y hay que buscar por lo menos uno entre 1.2 a 1.6 billones de dólares. O sea, no se va a lograr ese 20%, o sea, se va a lograr un chin-chin. Así que nada, hoy sí se va a estar aprobando el código electoral, hoy en el Senado. Así que también tengo entendido que la Cámara tiene sesión, así que estos días son días intensos para la legislatura porque se van a estar aprobando medidas. Y sobre la legislación que había presentado Luis Raúl Torres junto con otros coautores del el Partido Nuevo Progresista, que ahí incluye al representante Johnny Méndez, lo que dice Javier Aponte Dalmau es, mira, yo no lo puedo atender con la rapidez que él quisiera, con la velocidad que él quiere, porque yo tengo que atender primero esta sesión y todas las medidas que tenemos que evaluar. ¿Qué hace sentido? Él dice que entonces al salir de esta sesión va a atender ese proyecto en la próxima sesión y él argumenta que él tiene un informe que revela que lo que busca Luis Raúl Torres y otros representantes del Partido No Progresista no es una opción jurídica, o sea que no es opción, jurídicamente no se puede y es traspasar la supervisión del contrato de Luma Energy a la Autoridad de Energía Eléctrica. Él dice que eso hay que analizarlo, que eso hay que hablarlo un poco más, que no es así tan veloz. Ahora, antes de presentar a mi próxima invitada, ahorita estuve hablando con el senador William Villafañe sobre el proyecto 693. Ayer cuando estaba dialogando con la senadora Migdalia González, quien fue la comisión de la mujer que ella preside, fue la que estaba en segunda en el análisis de este proyecto. Ella me había explicado que fue el senador William Villafañe quien pidió que se retirara la enmienda de que si había una víctima de violación se le pudiese inducir el parto de manera prematura, ¿verdad? Y si el médico así entendía que se podía hacer y si no se afectaba la vida del bebé y la mamá. ¿Qué pasa? Yo dialogando con él y él básicamente me reconoció que este proyecto no es una prioridad, es que este proyecto no cambia el estado de derecho actual, porque también él logró introducir una enmienda sobre la viabilidad, que la viabilidad no se va a determinar solamente ya en las 22 semanas, porque sí, simplemente tiene que entrar un médico que tiene que hacer la evaluación y tiene que decir si en efecto eso es así. Pues en la práctica eso es así ya. En la práctica eso es así de todo lo que hemos visto en las vistas públicas que se llevaron a cabo. Se va a crear un registro de incidencias y, ¿verdad?, de cuántos abortos y todo eso se realizan Me parece que si van a hacer un registro de incidencia sobre el aborto, pues deben hacer registros de incidencia también sobre las cesáreas innecesarias, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas. Quiero presentar a mi próxima invitada, a la licenciada Zoe Lavoy, quien también fue senadora. Saludos, ¿cómo estamos, Zoe?
Saludos, Mili, saludos a ti y a todos los compañeros allí en Radio Isla y obviamente a toda esa gente que te escucha.
Zoe, me llamó la atención prácticamente, William Villafañe me reconoció que esta legislación no era necesaria, que hay otras cosas más importantes. Entonces yo le pregunté, ¿pero por qué entonces usted le votó a favor? Y él me dice, pues, para introducir estas enmiendas y evitar que fuera menos dañina. Aquí la gente me ha dicho, ¿qué no me ha dicho?
Mira, Mili, lamentablemente yo no escuché tu entrevista con William Villafañe, pero tengo que decirte que cada uno de los votos que hubo a favor de este proyecto para mí son decepcionantes. De hecho, decía yo en unas expresiones que hice ayer que agradecía a cada uno de los que votaron en contra, que fueron 9, y tenía que hacer una mención particular a Carmelo porque, Mili, tú y yo llevamos tiempo hablando de estos temas y si había un senador dentro del Partido Nuevo Progresista que tú no esperabas que votara en contra de esto, era Carmelo, y sin embargo fue el único que dentro del partido se atrevió a ser valiente y de hecho, te confieso, nosotros hablamos y él me dijo, mira, esto era lo correcto, este proyecto es malo. Así que me alegra mucho que sí hubo personas que se dieron cuenta de que era malo. El compañero William Villafañe, a quien yo aprecio muchísimo, respeto, creo que es excelente senador, si creía que era innecesario y creía que estaba mal, no era cuestión de introducir enmiendas, Mili, era cuestión de votarle a favor. Y te digo por qué. Esto que tú acabas de explicarle a tu público, de todos esos cambios que hubo al final, que dice William que él pudo introducir unas enmiendas, qué sé yo qué, la realidad es que vamos a terminar de ver cómo quedó en el entirillado, que es el que pasa a la Cámara, pero, vamos a un paso hacia atrás, Mili. Yo no entiendo cómo es que gente que se sienta en bancas donde toman decisiones a favor o en contra del pueblo al que se supone que les sirven, no se dan cuenta y no les levanta una bandera roja cuando tú ves una medida que lo que hace es echar a Puerto Rico hacia atrás. Esta medida, por más enmiendas que la hayan tratado de introducir o que en efecto logró introducir William y cualquier otro senador o senadora, abre la puerta a que empecemos a dar para atrás con el asunto de los derechos de la mujer. Así que yo creo que donde fallaron la mayor parte de los senadores y senadoras fue en no darse cuenta que yo te aseguro a ti, Mili, esto es el primero, pero no va a ser el último de los intentos de ese grupo que, insisto, es minoritario, de empezar a darle para atrás a los derechos de las minorías. Hoy es contra la mujer. Mañana va a ser contra la comunidad LGBTIQ+, o los afroamericanos y afroamericanas, y la tendencia esta, que no solamente la estamos viendo en Puerto Rico, se está viendo también en Estados Unidos continental, es una tendencia bien peligrosa, y lo peor de todo es que yo creo que la gente, que y tú y yo habíamos ya hablado de esto, el centro, que es la mayoría de la gente en Puerto Rico, que es la gente que acepta la diversidad, que le da la bienvenida, que respetan, que concluyen que los derechos son de todos y todas, no solamente de un grupito, se está quedando silente ante esta tendencia y esto es peligrosísimo. Yo te apuesto a ti que la senadora, autora de este proyecto y autora del informe positivo de este proyecto, ella se sentó ese día y dijo, ¿sabes qué? Gané. Porque independientemente de los detalles que tú acabas de explicar, la gente lo que tiene allá afuera, que ella lo, ¿verdad? Ella tiene un grupo de seguidores que la realidad es que, y por eso yo creo que muchos de ellos y de ellas lo hacen, es significativo el número de esos seguidores. Ella se tiene que haber sentado y dicho, ¿sabes qué? No importa lo que pasa aquí, aunque no lo prueben en cámara, ya desde el punto de vista político partidista, desde el punto de vista de elecciones, unas próximas elecciones, ella ganó. Y ¿sabes qué? A mí ni me importa esto, porque allá ella y ¿verdad? Y sus motivaciones. Pero aquí lo importante es que no tuvimos suficientes senadores y senadoras que dijeran, espérate un momento, de verdad yo quiero mover a Puerto Rico hacia un Puerto Rico donde hoy va a haber menos derechos que antes, hacia, lo quiero mover hacia el pasado. Quiero, que era lo que yo decía, le decía a algunos compañeros que confieso, llamé antes de que se diera la votación, le decía, mira, es que si de verdad lo que se quiere es que haya menos terminaciones de embarazo en Puerto Rico, este no es el proyecto. Ya el Estado de Derecho como lo tenemos en Puerto Rico es suficiente. Esto es lo que
pero
va
si
a provocar,
el senador me lo reconoció, el senador me lo acaba de reconocer en entrevista. Es que yo digo, pues entonces, ¿para qué estamos legislando sobre algo? No, de verdad que no entiendo. Es una pérdida de energía, es inyectarle al país una división que no necesitamos en estos momentos y votar los chavos del pueblo.
Correcto, y añádele a eso que abriste la puerta para que personas de ese grupo minoritario que insisten en que esto debe ser una teocracia en lugar de una democracia, van a seguir empujando porque ya abrieron la puerta, Mili. Esta puerta nunca se debió haber permitido abrir. Bueno, yo me imagino que viste los turnos esa noche. ¿Cuántas personas dijeron, yo voy a votar a favor de esto porque por lo menos un paso adelante, pero yo lo que quisiera es que la mujer no pudiera terminar los embarazos? Este es sencillamente el principio y hay que detenerlo. Me parece que yo me siento confiada, no sé si has entrevistado a los representantes, pero yo me siento confiada que los representantes van a decirle no a este proyecto. Yo sé que hoy hay un caucus, no sé si, ¿verdad?, qué ha pasado en ese caucus, pero entiendo
no,
que...
No, va a ser a las 12, al mediodía, okay. Me dijo Orlando Aponte, la Comisión de lo Jurídico es quien va a estar evaluando este proyecto, y hasta ahora no hay los votos y hay representantes que tienen su reserva, así que veremos cómo se va la cosa y cuál va a ser la determinación del caucus. Yo me imagino que Tatito Hernández dejara que cada legislador vote de acuerdo a su conciencia y a sus creencias.
Me imagino que sí, porque esa ha sido, ¿verdad?, la forma de operar de Tatito como presidente en ese tema de estatus y el tema religioso. Pero déjame decirte dos cosas, Milis, adicionales. Una, yo le pido a esa gente que se sienta hoy por el voto de los puertorriqueños y puertorriqueñas en esas bancas, que cada vez que se le presenten medidas, que lo que hacen es llevar a Puerto Rico hacia atrás, en lugar de seguir adelantando, sino ir hacia atrás. Miren esto con mucho, mucho cuidado, porque ¿qué queremos convertirnos en la sociedad de antes en lugar de una mejor sociedad y más derechos para más gente? Y lo segundo que tengo que decir, con esto de que Tatito deja que cada uno decida, yo no entiendo por qué es que se permite que el tema de la terminación de embarazos se convierte en un tema religioso. Oye, esto es un tema de derechos, no de religión. Entonces, Tatito dice que le deja a cada uno y a cada una votar como crean, porque esto es un tema religioso. Esto no debe ser un tema religioso, no debe serlo.
Bueno, pero sí, tristemente se ha convertido y ha creado una división en el país, vuelvo y recalco, una división innecesaria. Y el derecho de la intimidad ya está reconocido en la yo no entiendo, yo de verdad que no comprendo, pero bueno, nada, esto es un proceso
que, yo creo que hay que mirar las motivaciones de algunas personas en particular,
pero si son personas que han llegado con el voto del pueblo.
Yo creo que en gran medida se toman decisiones allí pensando, esto me gana o me pierde votos, déjame pensar, y entonces deciden si votan a favor o en contra. Y yo creo que eso es una barbaridad. Yo entiendo que ellos llegan y ellas llegan como llegué yo, por votos, pero tú no tomas decisiones que van a impactar a Puerto Rico a base de si te da más o menos votos. Eso no es tu trabajo una vez llegas allí.
Bueno, Zoe, me tengo que ir, pero te tengo que hacer esta pregunta porque si no me da algo. ¿Tú vas a regresar al Senado?
con mucho, mucho cariño y por el respeto que te tengo, te voy a hablar con el corazón. Cuando yo me enteré que Henry se va, por las razones que yo creo que son, ¿verdad?, correctas, le escribí, le dije, contra Henry, Puerto Rico pierde tremendo servidor, porque yo sé que Henry es tremendo servidor. Y lo felicité y le dije, aunque perdemos, respeto y estoy de acuerdo con tu decisión. Te confieso que yo empecé a recibir mensajes de texto, de por WhatsApp, llamadas, de personas que me decían, te necesitamos ahí, qué sé yo qué. Eso se mezcla con lo que pasó en la vista del Senado con relación al proyecto este que nos quita el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y se ha mezclado, yo creía, de verdad, yo estaba convencida de que ya yo me había ido de este mundo, o sea, del mundo este de, ¿verdad?, de los puestos electivos. Pero te confieso que todos estos factores se han unido, las llamadas, la petición, el sentirme que hay que seguir luchando por la gente, particularmente por las minorías, y te confieso que lo estoy evaluando. No sé si lo voy a hacer, pero sí lo estoy evaluando, para serte sincera.
Bueno, pues ya se enteró por aquí, por Diana Laza, Zoela Boy está evaluando correr para el escaño de Henry Newman. ¿De qué depende que eso sea ya un sí rotundo?
¿De qué depende?
Sí.
Yo, mis decisiones las tomo textualmente, yo hago una lista de pros y cons. Y, yo voy en este fin de semana, en estos días, a sentarme y hablar con Papá Dios, pedirle que me dirija, hablar con mis adorados hijos, que para mí su opinión es importantísima. Y voy a poner en una lista lo que yo creo que es positivo y lo que yo creo que es negativo y tomaré una decisión. Pero la verdad es que no depende de algo en particular, de verdad que no, de verdad que no.
Así que lo está evaluando o aspirar a ese escaño, regresar al Senado.
Lo estoy evaluando.
Pues nada, de un paso al frente.
Gracias,
esta es mi opinión. Esta es mi opinión. Nadie la perdió, pero esta es mi opinión. De un paso al frente. Ya iba a decir senadora, Dios mío, licenciada, gracias por estar aquí.
Un abrazo.
Ahí ustedes escucharon a la ex senadora, la licenciada Zoela Boy, y que sí, lo estoy evaluando. Está evaluando posiblemente regresar al Senado y aspirar al escaño que va a dejar vacante el senador Henry Newman. Ahí lo acaban de escuchar. Bueno, señores, voy ahora sí que voy con el licenciado Rolando Emanueli.
Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
Hola, ¿cómo estamos, licenciado?
Hola, buenos días, Mili, estoy muy bien, ¿cómo te encuentras tú también?
Mire, disculpe que se quedó ahí esperando, lo que pasa es que tenía temas ahí que tocar. Ay, Padre Celestial, las cosas que pasan. Pero bueno, vamos al mambo. Ya saben que ya escucharon aquí que Zoela Boy está evaluando aspirar al escaño que va a dejar vacante en el Senado Henry Newman. Bueno, vamos a hablar, licenciado. Ayer el apelativo le dio a Puerto Rico otra bofeta. Y lo digo de esta manera porque es que ya lo sabíamos, pero simplemente nos dio otra bofeta para acordarnos que la Junta es la que manda aquí. Su análisis sobre esa determinación del apelativo.
Sí, mira, esto es otro ejemplo de una situación donde el Tribunal de Apelaciones confirma a la jueza Taylor Swain en cuanto a los poderes que tiene la Junta sobre el gobierno de Puerto Rico. Poderes que son prácticamente absolutos y que también demuestran que mientras el gobierno siga jugando a lo que dice la ley, a lo que significan las palabras, sin cuestionar las raíces del problema que hay con la ley promesa, pues los tribunales van a seguir dándole contra el piso. Y en esta decisión que se refiere a aquellas leyes que aumentaron los beneficios de vacaciones a los empleados públicos, que le daban unos alivios contributivos a los médicos para que se quedaran en Puerto Rico y que establecían regulación sobre el proceso de venta de medicamentos en Puerto Rico, pues la jueza Taylor Swain y el Tribunal de Circuito de Apelaciones dijeron que porque la Junta decida que no son compatibles con el plan fiscal, es suficiente para que estas leyes queden invalidadas y que de la única manera en que ese criterio no es aplicable es si la decisión de la Junta es caprichosa o arbitraria. Pero es un estándar bien alto, Mili, en términos jurídicos, porque implica que la decisión de la Junta no tiene ninguna base racional Y para tú probar eso, tú tienes que hacer un trabajo diligente. Y aquí uno de los señalamientos que hace el Tribunal de Apelaciones es que las certificaciones que hizo el gobierno de que las leyes cumplían con la ley promesa fueron insuficientes. Y si tú ves las certificaciones que se transcribieron en la sentencia del Tribunal de Apelaciones, eran prácticamente par de páginas. Y esto trae una importancia bien grande, Mili, por el asunto de la reforma laboral que acaba de firmar el gobernador con bombos y platillos. Porque la Junta ya dice que no está de acuerdo con la reforma laboral porque va a perjudicar la participación laboral, porque va a perjudicar las empresas, porque va a afectar la economía y no se va a poder cumplir con las metas del plan fiscal. Ya tú sabes, el discurso de siempre de que esto es incompatible con el plan fiscal. Pero en realidad, sí, lo que dice la ciencia económica contemporánea es que para que tú puedas hacer crecer la economía tienes que eliminar o reducir la desigualdad, y esto se hace aumentando los salarios, aumentando los beneficios marginales de los empleados para que los empleados puedan tener suficientes ingresos y puedan invertir en la misma economía. Esto de que todo es para los ricos, todo es para los negocios, y que entonces esos negocios paguen salarios de hambre y no den beneficios marginales, lo que hace es aumentar la desigualdad, la gente entonces no tiene dinero para invertir en la economía, aumenta la pobreza y aumenta la apatía de la gente a trabajar, Mili, y le, sí, y fomenta que ellos se vayan a los mercados informales laborales, donde no pagan entonces contribuciones ni contribuyen, ¿verdad?, al crecimiento económico del país.
Y aquí hay como una mezcla de sentimientos en torno a esto. Licenciado, tengo que irme a la pausa. Déjeme irme a la pausa, entonces regresamos con este tema. Pero antes de irme a la pausa, McDonald's la sacó del parque con el nuevo Creamy Jalapeño. Cada bite es una explosión de sabor. Imagínatelo. Jugosa pechuga de pollo empanada, queso cheddar blanco, cebolla, lechuga y tomate. Y le agregas por el ladito un bacon bien crispy y una salsa cremosita que lo lleva a la perfección. Lo mejor de todo es que lo puedes pedir de pollo crispy, pollo grilled o de carne. Si suena delicioso es porque sabe aún mejor. Visita tu McDonald's más cercano o pídelo por Mac Delivery para que nadie te cuente. Buen provecho.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a Radio Isla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo con el licenciado Rolando Emanuel y estábamos hablando primero sobre la determinación del apelativo en que pues la Junta aquí pues al final del día tiene la última palabra. Y lo triste de todo esto es que hay unas piezas legislativas que me parecen que son bien importantes, especialmente la que buscaba regular los PBM, que pues ya va a ser cosa del pasado. Y yo creo que esto al final del día quien afecta son a los pacientes, ¿verdad? Evaluando un poco más a profundidad el efecto que tiene esto, ¿verdad? Porque si la Junta tiene la última palabra, aquí van a haber muchas legislaciones que la Junta va a decir que no, porque sí, porque pues porque no va esto, porque no va, punto. Y básicamente si algo no va a tono con el plan fiscal, pues ya ustedes saben lo que va a pasar. Nos quedamos también en el detalle de la reforma laboral, licenciado, y que el gobernador pues firmó esta medida, pese a que la Junta no está de acuerdo con la misma, y nos quedamos ahí con ese tema.
Sí, Mili, pero quiero regresar un poquito atrás porque es importante establecer que la sentencia del Tribunal de Apelación que anula las leyes dice también que las certificaciones que ha hecho el gobierno en cumplimiento de la sección 204 de promesa son insuficientes. Y cuando tú las miras, son certificaciones que son prácticamente una página. Y así no se puede, porque en realidad estamos hablando de un documento que es el plan fiscal, que tiene unos análisis económicos que lo sustentan, y para ello pues hay que hacer el mismo esfuerzo y tener la misma rigurosidad. Entonces, si eso lo traspasamos acá al lado de la reforma laboral, que está firmada ya por el gobernador, y si el gobernador le estampa la firma, tiene que cumplir con la certificación de la sección 204 de que esa ley cumple con la con el plan fiscal, pues tiene que haber un análisis. Y habíamos mencionado que este asunto de mejorar los beneficios marginales, salarios de los empleados, ayuda a la economía. Y la Junta dice todo lo contrario. Y eso hay que debatirlo con prueba pericial. Eso no puede ser con un papelito. Y si el gobierno no se prepara a enfrentar la Junta en cuanto a ese tema, pues entonces la Junta le va a volver a pasar el foro. Y ese esfuerzo de medios que hizo es un esfuerzo meramente para las gradas, un esfuerzo hipócrita. Aquí tienes que poner la acción donde pone la palabra el gobernador y defender con uñas y dientes la reforma laboral, aparte de que tiene que también hacer los planteamientos que hemos dicho que nunca se han atrevido a hacer, solamente se enfocan en los asuntos de lo que dice la ley, la interpretación de una ley que es colonial. Si tú te quedas ahí, jamás vas a poder salirte de los de las cadenas de esa ley. Tienes que cuestionar las raíces, y las raíces de cuestionamiento es la constitucionalidad de la ley, que ya el primer circuito ha resuelto que las uniones obreras no tienen legitimación activa, no tienen standing, pero el gobierno sí tiene standing para esto, porque es afectado directamente por las acciones de la Junta. Y si el gobierno asumiera esa postura ante el tribunal, yo estoy seguro que salvaba la reforma laboral. Así que aquí hay un problema de credibilidad bien grande en cuanto a las acciones del gobierno en defensa de las leyes que se han aprobado democráticamente en Puerto Rico por la legislatura. Vamos a ver si ahora el gobernador aprende de esta experiencia y de esa sentencia que salió ayer, apenas ayer le dieron ese golpe anulando tres leyes de Puerto Rico, a ver si aprende de lo que dice esa sentencia y se atreve a hacer los planteamientos de rigor.
Bueno, el otro de los temas que queríamos dialogar en momentos, ¿verdad?, en que se le va a quitar al fondo del Seguro de Estado una cantidad de dinero para pasárselo a la Autoridad de Energía Eléctrica para mitigar el alza en la luz. El dinero no va para Luma, va para Energía Eléctrica. Y lo mismo va a pasar con acueductos. Sale a relucir, pues, que se le debe, en este caso podemos decir que se le debe a Luma, 210 millones de dólares, las agencias que no están pagando la luz a tiempo, algo que tal vez se pudiese utilizar para mitigar un poco, ¿verdad?, este impacto en la factura. ¿Cómo usted ve esto?
Claro, mira, si tú no pagas la luz, ¿qué te pasa?
Me la cortan.
Te la cortan, al otro mes te la cortan, y entonces tú sales corriendo, y si no tienes los chavos, tú se los pides a tus amigos, a tu familia, para que te pongan la luz, porque es esencial. Ese es el problema. Mili, hemos dicho siempre que Luma no tiene controles ni incentivos para actuar de manera racional con los recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué cosa más fácil que hacer un esfuerzo para cobrar lo que está pendiente de pago? Máxime cuando es el gobierno que supuestamente la Junta le resolvió el problema financiero. Fíjate que ellos con bombos y platillos han dicho que el plan de ajuste de la deuda resolvió el problema de la deuda, y ahora Puerto Rico va a entrar en una etapa de crecimiento, todo un discurso optimista sobre las finanzas de Puerto Rico, y no tienen para pagar al Mili. Y así vas viendo cómo se repiten estos patrones de un discurso de que el plan y resolvió todo, y otro discurso donde no hay chavo para cumplir con las obligaciones más básicas. Y los 200 millones, fíjate que le quieren quitar al fondo 165 millones, y eso lo que va a bajar es realmente una avería la energía eléctrica, pero tiene 200 millones en otra de las gavetas del escritorio y no los quieres cobrar. ¿Por qué no los quieres cobrar? ¿Por qué no enfrentas al gobierno? ¿Qué pasa con ese contubernio que tienes ahí con el gobierno que no quiere cobrar el dinero que hace falta para mitigar el aumento? Si tú cobraras, ya lo dijo José Ortiz, si tú cobraras esos 200 millones, no había que aumentar la energía eléctrica para este trimestre y le salvaría al pueblo de Puerto Rico millones de dólares y el sufrimiento que va a ocasionar este aumento. Así que es parte del problema del contrato, que no le pone incentivo, porque como he mencionado en otras ocasiones, Mili, una compañía que cuando tiene un déficit presupuestario, lo que hace es llamar al papá para que el papá le dé chavo para cubrir el déficit. No tiene por qué preocuparse en ser eficiente, y eso es lo que pasa con Luma. Luma se atrasa sus cuentas, gasta más de lo que tiene, ¿y qué hace? Va donde el negociado a pedir más chavo. ¿Y quién paga eso? Nosotros, los abonados. Y eso no tiene perdón, porque no va a encontrar fin esta cadena de aumento. Ellos van a seguir pidiendo aumento porque tampoco tienen los controles para reducir sus gastos, ni les importa reducir sus gastos. Y esto es un ejemplo más de diligencia crasa de Luma en el contrato, y esa falta de fiscalización de la autoridad de las alianzas público-privadas, porque si ellos hicieran lo más básico de cualquier negocio, mira, eso es lo más básico de cualquier negocio. Tú tienes que producir un servicio, un producto, pero tienes que cobrarlo, porque si no, no cubres tus cuentas, si no cubres tus costos. Pero como los costos de Luma siempre están cubiertos, porque nada más con ir al negociado se lo adjudican, y entonces el pagano está a otro lado, somos nosotros los abonados, pues para Luma es fácil, no me he hecho ningún enemigo en el gobierno, porque no le cortó la luz a ninguna agencia, y entonces recurro al negociado para que nuevamente me cubra el déficit. Eso es una barbaridad. Y eso pasaba antes, mire, hay que ser justo, y por eso quebraron la autoridad. La gerencia de la autoridad hizo eso por mucho tiempo también. Así que eso es una conducta repudiable que ha ocurrido por mucho tiempo, pero Luma no ha tenido la responsabilidad ni la voluntad de resolverla. Y por eso Luma está mal, porque Luma sabe que eso era uno de los problemas que tenía la autoridad de energía eléctrica.
Vamos a ver qué ocurre ahí. Ay, señor, qué juevesito, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre. Y lo de la medida, y con esto me tengo que ir, licencia, voy, ya tengo la pausa encima. La medida que busca y que se aprobó en la Cámara para que sea Energía Eléctrica quien fiscalice a Luma Energy, yo no le veo futuro a esto en el Senado, ¿sabe? Volví a entrevistar a Javier Aponte de Armau y no. Él dice que tiene, ¿verdad?, que él no puede atender eso con la rapidez que quisiera Luis Raúl Torres, con la velocidad. Él tiene varios temas que atender en este cierre de sesión, que en parte sí, hay un montón de temas. Y que al salir del cierre de sesión lo va a atender en la próxima Asamblea Legislativa. Esa es la que hay en torno a ese tema. Y que él dice que es un tema sumamente complejo.
¿Cuántos ejemplos más quiere Aponte Dalmau para darse cuenta de que la autoridad de las alianzas público-privadas no tiene ni el conocimiento ni la capacidad para fiscalizar a Luma? Eso está probado fehacientemente.
Él dice que jurídicamente no se puede, y repitió lo de que se menoscaba el contrato.
No, porque el contrato lo que hace es sustituir una parte económica, eso no menoscaba las obligaciones ni los derechos de Luma. Eso no afecta, es como si se hubiera muerto una parte de un contrato. Pues vamos, la sustituimos, y al sustituirla no cambia del contrato.
Así total, que los contratos se enmiendan. Pues eso no,
claro.
No, obviamente, pero las partes tienen que estar de acuerdo.
Pero no
bueno,
tiene de menoscabo derechos ni cambia las obligaciones de Luma, porque las obligaciones de Luma están ya escritas en el contrato. Por eso es que yo digo también que esto es un paso en la dirección correcta, pero que no es suficiente, porque en realidad
es
el contrato leonino.
Bueno, licenciado, gracias. Un abrazo, licenciado Rolando Emanueli, experto en la ley promesa. Hacemos una pausa y regreso con el licenciado Olvín Valentín.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ahora sí que voy con el licenciado Olvín Valentín.
Dígame la Verdad. Ahora se une a la conversación el abogado y emprendedor social Olvín Valentín.
Viste, una sorpresita ahí, tanto para mí como para usted, porque en la estación hicieron esa presentación, gracias a Natalia y a Rose. ¿Qué le parece, licenciado? ¿Le gusta? ¿Le gusta?
Sí, sí, mira, me tomó por sorpresa, está chévere, agradezco el detalle. Y saludos, buenos días, Mili.
Bueno, disculpe porque me retrasé con todas las entrevistas, hoy sí que me he portado muy mal, pero bueno, son temas que la verdad que... Se produjo noticia. ¿Qué le parece la aprobación de esta reforma? Que para mí son parcho, la realidad es que son enmiendas a leyes laborales. Así es como la mayoría de las personas me lo han descrito y creo que sí, que es así. ¿Qué le parece?
Sí, definitivamente no es la reforma que se prometió, ¿verdad? Otra vez más, igual que el mismo escenario que el caso del Código Electoral, vemos promesas del Partido Popular Democrático durante campaña que luego no cumplen. Y en este caso, en la reforma laboral, también había un compromiso de derogarla y crear algo nuevo, y no ocurrió así. Lo que me resulta interesante y que yo quiero, ¿verdad?, destacar es el que las enmiendas o lo que se pudo aprobar, que es positivo, en gran parte responde a los esfuerzos que realizaron, por ejemplo, liderados por la senadora Anaíma Rivera Lacén y otros, el senador Vargas Vidó y otra, la delegación del PIB, que promovieron una serie de medidas y de enmiendas que finalmente, pues, por lo menos entraron al proyecto. Y entonces ahora, pues, el PPD y el PNP están celebrando y haciendo, ¿verdad?, todo unos shows mediáticos en cuanto a este proyecto, cuando en realidad tuvieron la oportunidad de hacer algo mucho más justo para la clase trabajadora, y optaron por ¿verdad?, siempre ir por los intereses partidistas.
Sí, la verdad que, y yo no sé qué finalmente va a pasar, ya la Junta tiene su se opone a esta reforma, y también he escuchado empresarios, pero no, incluso dueños de farmacias, que me dicen, mira, Mili, el aumento de la luz nos está afectando, también ahora la reforma, no es que se opongan, lo que pasa es que ellos dicen, nosotros tenemos que asumir todo esos ¿verdad? Esa inversión en la producción, y eso yo no se lo puedo pasar al costo del medicamento de nuestros pacientes, porque no lo podemos hacer, a diferencia de un restaurante que, pues, prácticamente para asumir esos gastos operacionales lo que tiene que hacer es aumentar tal vez los precios de los platos, o ¿verdad? No sale más carito uno ir a cenar, porque eso es lo que ocurre usualmente. Hoy, me adelantaba ya el portavoz de la mayoría en el Senado, hoy baja votación yo le digo la de forma electoral, el código electoral que hemos hablado aquí, incluso el mismo ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático le ha caído encima a este código que se busca aprobar hoy en el Senado y que va a recibir vistas públicas en la Cámara y que va a recibir enmiendas, porque así me lo adelantó esta semana José Coni Varela.
Sí, Mili, esto es lo mismo que estábamos hablando con lo del el tema laboral. Es lo de las promesas incumplidas por parte del PPD, pero bueno, este tema, por lo menos a mí particularmente, obviamente por mi trabajo anterior, creo que es una falta de respeto al país. Lo que el PPD ha hecho, luego de que durante la campaña electoral prometiera la derogación de este código, durante el proceso electoral, el propio PPD vio, presenció y fue parte de todo el caos. Bueno, las primarias fueron un caos y la elección fue otro caos. Y entonces, aún así, ahora, una vez entran al poder y ocupan la mayoría de los cuerpos legislativos, se echan para atrás y le fallan a esa promesa y realmente pretenden presentar unas enmiendas que a todas luces no resuelve ninguno de los problemas. Solamente se están sirviendo con la cuchara grande para asegurar la posición del partido dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso no resuelve los problemas, no garantiza mayor participación ni de la democrática, de diferentes sectores de la sociedad, ni resuelve los problemas institucionales y estructurales de la comisión. Realmente no, estas enmiendas no deberían aprobarse. O sea, realmente resultaría peor, tanto que criticaron un código nefasto, un código electoral que no sirve, y ahora están asumiendo la misma postura que asumió el PNP. Cada vez vemos más que el PPD se está comportando como si fuera un solo partido con el PNP.
Wow, vamos al otro tema. Siguen los, bueno, no quiero decir arresto, porque en este caso el alcalde de Trujillo Alto renunció a su puesto como alcalde y llegó a un acuerdo, se declaró culpable, dijo, espérate, a mí no me van a coger con esa fotografía. Yo me voy a declarar culpable, vamos a llegar a un acuerdo, pero, mano, ¿cuántos alcaldes van ya? Yo creo que ya yo perdí la cuenta en meses.
Sí, ya van demasiado. Yo creo que la última listita que vi, creo que ya estaban, como están en competencia, pues yo creo que ya se empató con 5-5. Así que, pues, es verdad, nos reímos y es algo, pues, es increíble, pero realmente es muy triste para Puerto Rico y es triste para la democracia que nosotros tengamos que pasar por eso y hasta cierto punto que hasta lo normalicemos, porque la gente ve que esto está pasando. Luego llegan las elecciones y vuelven y escogen a las mismas personas que trabajaron con estas personas que han sido acusadas o declaradas culpables o están siendo investigadas y le dan la confianza nuevamente, ciegamente, a los partidos políticos en lugar de mirar los méritos de las personas que están escogiendo. Y yo espero que esto sirva también de aprendizaje social para, ¿verdad?, para todos nosotros, puertorriqueños y puertorriqueñas, de que empecemos a mirar bien a las personas que escogemos y no solo nos vayamos a escoger por partido, sino viendo los méritos. Y otra cosa sobre esto, Mili, que también es algo que nuevamente la legislatura a veces controlada por el PPD mayormente está poniendo cada vez más obstáculos, y es que hay medidas para ahora mismo en los cuerpos legislativos para que estas vacantes de que dejan en estos casos sean llenadas por elecciones abiertas, porque no tiene ningún sentido que las personas sean acusadas y luego se escoja su sustituto o sustituta solamente de un grupo pequeño del mismo partido. O sea, esto no debería ser el caso y, sin embargo, estas medidas que cuentan con apoyo de diferentes sectores y de diferentes partidos no le están dando paso y dejan que, una vez más, pues, el status quo, se quede todo como está y no hay ningún cambio para mejorar nuestro sistema ni aprendemos de los errores.
Lamentablemente. Licenciado, gracias, se me ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado aquí unos minutos en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Claro que sí, siempre un gusto hablar contigo.
Como no, licenciado Olvin Valentín es comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana y panelista los jueves aquí en Dígame la Verdad. Paso rapidito en el tiempo que me queda. Hay un reto educativo en esta noche de San Juan y tengo a la presidenta de la Junta de Directores de Scuba Dog Society, Irma Ruiz. Saludos, ¿cómo está?
Saludos, Mili. ¿Cómo estás hoy?
Todo bien, gracias a Dios. Me queda ahí un minutito, bueno. pero quería darle la oportunidad de poder hablar un poco de este reto educativo, porque es una noche de San Juan y tenemos que ver cómo reducimos la basura y que la gente cree conciencia. Cuénteme de este reto.
Sí, pues este año estamos lanzando el reto de 5 artículos para concienciar sobre la reducción del plástico. Y eso nace de la preocupación que hemos estado observando en nuestras limpiezas, la data que hemos ido observando de la cantidad de desperdicios que provienen del plástico. Y la pregunta que invitamos a todos esta noche es a pensar bien, cuando planifiquen, ¿cuáles son esos 5 artículos indispensables para uno disfrutar esta noche de San Juan? Y que esos artículos, en la medida que sea posible, sean en envases reusables. Así que para disminuir el plástico de un solo uso, que tiende a quedarse en las costas por ser plásticos más livianos, que el viento juega con él, y sabemos que eso es un problema de contaminación para los ecosistemas. Esos plásticos permanecen, se van descomponiendo, se convierten en pedazos más pequeños, se convierten en microplásticos y ya tenemos evidencia de la presencia de esos microplásticos en nuestros cuerpos de agua y la arena, por lo tanto, afectando los ecosistemas, las especies y la salud humana.
Así que hoy, ya se ha acabado el tiempo, pero por favor, asumamos ese reto y los que vayan hoy a celebrar la noche de San Juan, a tratar de no producir tanta basura, ¿verdad? Por el bienestar del ambiente. Gracias por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Gracias, gracias Mili, y que disfruten todos dejando una huella en armonía esta noche.
Eso es así. Ustedes escucharon a Irma Ruiz, presidenta de la Junta de Directores de Scuba Dog Society. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.